Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.
Hola a todos, sean muy bienvenidos a este programa de este día sábado en Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar. El día de hoy estamos muy felices, ¿no es cierto?, de iniciar otro nuevo programa, como siempre, como todos los sábados. Y estamos iniciando el primer sábado de este mes, agosto. Me presento, mi nombre es Sabrina Gajardo, soy estudiante de tercer año de nutrición. Y el día de hoy no me encuentro sola, por supuesto, me encuentro con mi compañera Javi. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, ¿y tú?
Súper, estamos, ¿no es cierto?, como les dijimos, muy felices, ¿no es cierto? Hoy tenemos un tema muy entretenido por lo demás. Quisiéramos decirles también que tenemos redes sociales, que son...
Bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Instagram, @ Frecuencia Nutricional, en Facebook, Frecuencia Nutricional Radio U de Chile, y también pueden encontrar nuestros programas en mixcloud.com/frenut. Y también está Camila en los teléfonos y pueden llamarla al 229-7715-80 o al 229-7715-79.
Para ponerles un poco en contexto, ¿no es cierto?, de lo que vamos a estar haciendo nosotros el día de hoy. Este es un programa de conversación, más que nada, de difusión de diversos temas de alimentación y de nutrición, ¿ya? Nosotros hablamos de temas de actualidad nacional, como también información, noticias internacionales, ¿no es cierto? Y nosotros somos estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad de Chile. Entonces, este es un programa conformado por estudiantes. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que puede ser un poco controversial, ¿no es cierto? Tenemos evidencia científica, ¿no es cierto? Sociedades científicas que están en disputa, ¿no es cierto? Sobre este tema. Sin embargo, el día de hoy vamos a estar derribando ciertos mitos acerca de los lácteos, ya que es un grupo de alimentos muy importante donde encontramos diversos alimentos, para lo cual nos va a acompañar nuestra directora de escuela de nuestra carrera, que es Karen Bastifer. Profe, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias y nuevamente feliz de estar acá acompañándolos en este programa.
Muchas gracias a usted por haber venido. Bueno, entonces iniciamos con el programa del día de hoy. Nuestra primera pregunta es, para contextualizar, ¿qué son los lácteos?
Bueno, traje una definición que es de la FDA, que habla que los productos lácteos son productos alimenticios hechos exclusiva o principalmente de la secreción láctea obtenida de uno o más animales sanos, productores de leche, como las vacas, cabras, ovejas, etc. Pero no limitado solo a la leche, sino que pueden haber otros productos como, por ejemplo, los yogurts, el queso, que son derivados de la leche, finalmente.
Así es. Bueno, y en términos generales, ¿cómo es la composición nutricional de los lácteos?
Bueno, los lácteos son alimentos que son ricos en proteínas, tienen proteínas de alto valor biológico, que son de muy buena utilización. Su otra característica y por la que se conoce muy bien es que son aportadores de calcio de muy buena absorción. Tienen también algunas minerales y vitaminas. Dentro de los minerales, además del calcio, está el fósforo, que son buenos aportadores de fósforo. Dentro de las vitaminas se destaca la riboflavina, que es como la vitamina que se destaca mucho en la leche. Y vitaminas liposolubles como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E.
Claro. ¿Sí? En el fondo es un alimento bastante noble en cuanto a su composición nutricional.
Sí, tiene proteínas, como les decía, claro, pero también tiene hidratos de carbono. Un hidrato de carbono que tiene es un tipo de azúcar, que es la lactosa, que también vamos a hablar de ella más adelante. Súper. Y también tiene grasa, tiene lípidos. Y contamos hoy día con una gran variedad de lácteos que tienen más o menos grasa disponibles en el mercado.
Claro, ¿y qué beneficio entonces podríamos atribuirle a los lácteos para la salud?
Bueno, principalmente es un alimento aportador de proteína, por lo tanto, y de calcio, por lo tanto se asocia a la salud ósea de las personas, una buena salud ósea, un buen desarrollo de los dientes también, que se asocia bastante, aportador de calcio en distintas etapas de la vida. Ahora, hay que destacar, y sobre todo en la semana que estamos, que la leche que nos compete a nosotros y que es la que debemos tomar en nuestro inicio de la vida es la lactancia materna. Si un lácteo de una vaca o de otro animal no reemplaza de la mejor forma posible a la lactancia materna, y queremos que destacarla porque esta semana comienza la semana de la lactancia materna y hay que fomentarla porque es la mejor alimentación para el ser humano.
Exactamente, nosotros tenemos varios programas hablando exclusivamente de este tema. Que los pueden encontrar en Mixcloud, ¿ya? Si es que alguno tiene alguna duda, alguna consulta sobre las bondades que tiene la lactancia materna, en términos de difundir, ¿no es cierto?, esto que es tan noble y tan natural, ¿no?, como la lactancia.
Así es. Bueno, hay algunos mitos que hablan, por ejemplo, sobre si es verdad que la leche genera problemas digestivos y si ocurre lo mismo con el yogur y los quesos.
Bueno, la leche, efectivamente hay un porcentaje de la población que tiene intolerancia a la lactosa, pero es polémico también porque las causas son varias. Una de las causas es la no persistencia a la lactasa, y en Chile hay un estudio reciente que muestra que el 56% más o menos de la población hispana, que es un mestizaje, tiene presencia de esta no persistencia a la lactasa, que es decir, no tienen esta enzima que ayuda a digerir la lactosa, que es el azúcar de la leche, y que se necesita digerir para transformarla en sus dos componentes, que es galactosa y glucosa. Entonces, muchas personas no lo logran hacer y llega esta lactosa sin digerir al intestino grueso, al colon, y su fermentación produce muchos gases, distensión, diarrea, dolor de estómago.
Claro.
Entonces, la gente, hay un porcentaje, como les decía, que casi la mitad de la población hispana, y en la población mapuche, o sea, las personas que tienen mayor ascendencia genética mapuche, esto puede aumentar hasta un 88%. Pero, como les decía, esto es una parte de la población que efectivamente no tolera bien los lácteos, pero está muy de moda también como dejarlos o ocupar, porque tenemos un mercado con lácteos sin lactosa en el fondo, que en realidad lo que tienen es que tienen lactasa, la enzima que nosotros producimos, se la agregan al mismo lácteo dentro y la gente lo tolera mejor. Y en el mercado hoy día tenemos demasiados productos que dicen sin lactosa, entonces muchas de las personas están optando por este tipo de lácteo.
Claro, en el fondo lo que ocurre con estas leches sin lactosa es que viene la enzima, ¿no es cierto? Entonces ya este hidrato de carbono viene ya disociado, ¿no es cierto? En azúcares simples, que es como nosotros le llamamos.
Por eso son más dulces.
Claro.
Son más dulces los lácteos sin lactosa.
Exactamente, porque vienen estos azúcares que ya están disociados. Entonces no generaría esta sintomatología que presenta la gente que no tiene esta enzima, digamos.
Ustedes hablaban también, me preguntaban del yogur y del queso. Efectivamente, porción de lácteo, de leche en realidad, presenta alrededor de 12 gramos de lactosa. ¿Ya? Y eso es como la dosis con que muchas personas, como el umbral con que muchas personas se sienten bien. Entonces hay personas que son muy sensibles a la lactosa y no pueden tolerar nada. Incluso hay fármacos que dentro de su excipiente tienen lactosa y no los toleran los fármacos. Y hay otras personas que aguantan una taza de leche y bien. Y efectivamente son más tolerables, o sea, reaccionan mucho mejor las personas al queso, que tiene menos disponible, y el yogurt, porque parte de esta también está procesada en el yogurt, está como previamente digerida, ¿ya? Por lo tanto, sí, el yogurt y el queso se toleran de mejor manera, pero como digo, hay distintos umbrales, hay personas que con un poco, así como que huelen la leche, ya se sientan mal, y hay otras personas que toleran hasta cierta cantidad de lácteos.
O sea, en el fondo estaría no mal, pero quizá no correcto que en el etiquetado, ¿no es cierto?, aparezca un queso, por ejemplo, sin lactosa, porque realmente es naturalmente sin lactosa, ¿no? Tiene, lo mismo ocurre con el yogur.
Puede tener trazas, ¿sí? O sea, en cantidades pequeñas, pero sí, se juega un poco con la publicidad y lamentablemente tienen un costo mayor. Por lo tanto, ahí las personas tienen que... Por eso hay que estar informado para poder tener una buena decisión y saber dónde pongo mi presupuesto, ya que el presupuesto es algo fijo, algo estable, y que las familias tienen que poder distribuirlo de la mejor forma posible y no gastar plata además en algo que no tiene mucho sentido.
Exactamente, sí, es muy importante la información.
Por lo general, el queso Gouda dice naturalmente sin lactosa siempre su empaque. Los demás quesos, bueno, yo soy intolerante a la lactosa y me fijo siempre en eso, y los demás quesos por lo general no lo presentan.
Sí, yo creo que, bueno, que el queso Gouda efectivamente es uno de los quesos que tiene menos de queso. Tiene menos lácteo en su elaboración, ¿no? No es un queso así como que se elabora como tradicionalmente los otros quesos, ¿sí?
Sí. Bueno, entonces, vamos con otro mito. ¿Es cierto que los intolerantes a la lactosa o con alergia a la proteína de leche de vaca no pueden consumir lácteos, en especial leche?
O sea, efectivamente, la intolerancia, la alergia a la proteína de la leche de la vaca es algo que ha aumentado de forma importante en la población, en los niños. Es algo que puede revertir con el tiempo en un buen tratamiento. La dieta exige, desde incluso cuando la madre se alimenta a través de la lactancia materna, también tiene que ella no comer nada, no tomar leche, no comer pan, por ejemplo, que si uno lee la etiqueta de los panes también dice que tiene leche, se lee muy bien la etiqueta, tiene una alimentación libre de proteína de leche de vaca, porque incluso así se pasa a la lactancia, a la leche materna.
Claro.
Esto es un tratamiento difícil, es largo, se hace una dieta de exclusión que se llama, pero puede revertir en el tiempo, ¿sí? Y efectivamente ahí no se puede consumir nada de lácteo, incluso hay que leer los alimentos como elaborados, galletas, pan, cosas que a veces uno dice, ¿cómo va a tener leche? Pero efectivamente si uno lee dentro de los ingredientes, dice que tiene proteína de leche o suero de leche. Sí. Entonces uno tiene que aprender a leer bien los etiquetados cuando tiene una patología así y asesorarse por un profesional.
Claro, existen también estas fórmulas lácteas, ¿no? Como la leche purita, que viene para estas personas, ¿cierto?, que presentan esta alergia a la proteína.
Claro,
la
hay unas leches específicas que se dan, que el ministerio las otorga para niños que tienen alergia, pero son fórmulas que son mucho más caras, son más elaboradas, claro. Tienen que ingresar específicamente a estos programas.
Exactamente. Sí. Ahí es súper, súper importante entonces que las personas que presenten estos síntomas, esta sintomatología, tanto intolerancia a la lactosa o alergia a la proteína de la leche de la vaca, cuiden, ¿no es cierto?, su dieta, los alimentos, y sepan muy bien leer los ingredientes que contienen los alimentos que están consumiendo, porque sí, uno nunca sabe si estos pueden tener trazas de leche, suero de leche o algún producto derivado de la leche, ¿no es cierto? Entonces es súper importante que sepan distinguir eso. Bueno, vamos a pasar rápidamente a otro mito, ¿no es cierto?, que hoy estamos derribando mitos el día de hoy. ¿Es cierto que una leche no reconstituida es mejor que una reconstituida?
Esto incluso se ocupa hoy día en la publicidad entre las empresas de lácteo. Y la verdad es que actualmente no hay diferencias desde el punto de vista nutricional. Se ha realizado hace poco también un estudio acá en Chile donde se evaluó leches que fueron reconstituidas y las leches que estaban líquidas, bajo el sistema UHT, que en el fondo son estas leches que después son envasadas en Tetra Pak.
Claro.
Y la verdad es que son muy similares las dos leches en cantidad de macronutrientes y de micronutrientes. Lo único que a los 90 días ya de almacenada, ya sea en polvo o en líquida, pierden algunas cantidades de nutrientes. Por ejemplo, en la leche en polvo hay una disminución significativa de vitamina A y de lisina comparado con a los 90 días, comparado con la leche líquida. Y la leche líquida se vio después de 90 días que tenía menor cantidad de ácido linoleico. Entonces, la realidad, las dos después de estar almacenadas durante un tiempo importante, disminuyen algunos nutrientes. Pero no hay diferencias importantes entre ambas leches. Tampoco desde el punto de vista organoléptico, que en el fondo de su sabor, olor, aroma. Si está bien reconstituida la leche en polvo, no hay ningún problema. Y es un tema bien importante, porque no sé cómo... ¿Han tomado leche en polvo ustedes?
Sí, claro.
¿Y cómo la hacen? ¿Leen la etiqueta del paquete de leche cuando dice cuántas cucharadas o cucharaditas o gramos hay que agregar por vaso?
Yo creo que... Bueno,
igual depende, porque a veces... sobre todo si son fórmulas para niños, hay otras indicaciones de por medio.
Claro.
Sí, pero en la casa, los adultos. Yo he visto que se hacen un tazón, una taza chica, da lo mismo, y le echan la misma cantidad, dos cucharaditas. Y en realidad, si uno se fija bien, cada leche tiene su indicación específica de cuánta leche hay que agregar a la taza para que ésta aporte los nutrientes que dice que aporta por 200 ml. Entonces, esta es una indicación que uno debiese de dar a la mayoría de la población si no están tomando agua. ¿sí? Exactamente. Está muy diluida o demasiado concentrada.
O muy concentrada, claro.
Entonces, para que aporte lo que dice la etiqueta, uno tiene que fijarse en cada envase porque son distintas de una leche a otra, porque tienen distintas técnicas de o desarrollo tecnológico que las hacen que sean más aireadas. Mm. Por ejemplo, las que son más instantáneas tienen una medida distinta a las que no son tan instantáneas, que hay que batirlas un poco más.
O si una es descremada, entera, semidescremada, también la consistencia es distinta, la dilución es distinta.
Peso. Entonces hay que mirar bien siempre la etiqueta para saber que vamos a estar consumiendo el calcio que yo digo que tiene, las proteínas que yo estamos hablando que tiene. Y claro, eso es algo que todos debiésemos de fijarnos. ¿Cuánta leche le agregamos? Así por instinto, voy viendo cómo me queda de color. Entonces, en realidad lo que hay que hacer es leer también en la etiqueta cómo están las indicaciones de preparación.
Claro, si nos ponemos a pensar, yo creo que la mayoría de la población no lee las indicaciones, el modo de uso de los alimentos. Entonces, la invitación, ¿no es cierto?, es a fijarse también en ese tipo de cosas. Bueno, siendo las 11:15, vamos a ir a nuestra primera pausa musical en Frenut y ya volvemos.
No quiero vestirme, me quiero quedar y me estoy cansando de la humanidad. Si pescamos un auto y nos vamos bien lejos, ¿cuántos kilómetros deben bastar para más? En el campo, como antes, a su lado, me conoces, soy de piedra, sacas fotos de paisajes, mientras piensas que debes decir. No quiero quedarme, me quiero vestir.
¿Por qué, niña? ¿De qué se trata todo esto? Si no de vernos a los ojos.
Si pescamos un auto y nos vamos bien lejos, ¿cuántos ríos habrá que cruzar para amar? En el campo, como antes, a tu lado. Soy de piedra,
Bueno, ya estamos de vuelta con nuestro programa sobre los mitos sobre los lácteos con la profesora Karen Basbiger. Y bueno, estuvimos hablando un poco sobre lo que es la composición de los lácteos, qué son los lácteos y los beneficios que tienen para nuestra salud.
Así es, el día de hoy estamos derribando, ¿no es cierto?, ciertos mitos. Estuvimos hablando si la leche generaba problemas digestivos, estuvimos hablando un poco sobre la intolerancia a la lactosa, ¿no es cierto? Y toda esta información la pueden encontrar en Facebook, ¿no es cierto? Ahí estamos posteando todo lo que vamos a estar conversando el día de hoy, por si es que le quedó alguna duda, si es que desea revisarlo, o también nos pueden llamar. No sé si repetimos los números.
Sí, por supuesto. Bueno, si quieren pueden llamar a Camila, quien está esperándolos ansiosamente, al 229-7715-80 o al 229-7715-79.
Súper, entonces vamos a estar esperando sus llamados por cualquier duda que deseen hacerle a la profe, ¿no es cierto? Aquí en vivo y en directo. Bueno, vamos entonces a continuar, ¿no es cierto?, con los mitos sobre los lácteos. Y queríamos saber, profesora, ¿es cierto que después de cierta edad, en la que ya no hay un desarrollo óseo, no se deberían consumir lácteos?
La verdad es que no, porque bueno, los lácteos, como decía, es un súper buen alimento desde el punto de vista que tiene una buena calidad de proteínas, que siempre vamos a necesitar proteínas. La polémica va, en el fondo, si es que necesitamos o no seguir consumiendo tanto calcio. Y las recomendaciones en los adultos es de 1000 miligramos de calcio al día. La forma más fácil de tener el calcio para nuestra alimentación efectivamente es desde los lácteos. Un litro de leche nos va a aportar estos 1000 miligramos de calcio al día. No nos vamos a tomar todos los días un litro de leche, claro. Pero las guías alimentarias hablan de consumir 3 lácteos, ojalá descremado o semidescremado, dice las guías, de ahí vamos a hablar de la grasa de los lácteos, diariamente, ¿ya? Y eso son para la población, estas guías son de la población de 2 años hasta 100 años o más, lo que lleva una persona. Entonces sí necesitamos seguir consumiendo lácteos porque tienen una buena calidad de proteínas y también porque es la mejor forma de consumir calcio. ¿Y por qué necesitamos calcio a estas alturas de la vida? Lo necesitamos porque el calcio también tiene una función a nivel del sistema nervioso, de sinapsis, de control muscular, también de actividad de nuestros músculos. Y además la función en nuestra salud ósea. Y si no consumimos calcio, vamos a tener que sacar calcio desde nuestros huesos para estas otras funciones como la sinapsis, contracción muscular, etcétera, que yo les decía. Entonces, necesitamos quizás no para estar depositando calcio en la edad adulta, cosa que igual se puede hacer, vamos a hablar un poco de eso, pero sí se necesita para estas otras funciones. Y si no lo consumimos, se saca de los huesos y los empezamos a debilitar.
Y empezamos a tener problemas óseos, ¿no es cierto? Osteoporosis o problemas en las articulaciones.
Exacto. Pero
igual es importante que al momento de consumir estos lácteos no haya, por ejemplo, café o té cerca de la comida, porque puede interferir con la absorción de nutrientes.
Exacto. Hay interacción entre los distintos nutrientes. Y una de las formas en que uno elimina más el calcio o no absorbe el calcio, justamente tiene que ver con consumir café o té, y que muchas veces uno toma el té con leche y ahí, por ejemplo, sí, ahí ya estás quelando, en el fondo, claro, secuestrando un poco este calcio que debería estar disponible. Así que, bueno, exactamente, hay que tener cuidado de cómo y cuándo se consume. Y a la vez el calcio, los lácteos también pueden interferir con la absorción de otros nutrientes. Por ejemplo, claro, si tomamos un postre de leche después del almuerzo y comemos legumbre, va a secuestrar o a quelar el hierro que viene de estas legumbres, ¿ya? Así que también, cuando como el lácteo, el desayuno es un buen tiempo, colaciones entre medios también es un buen tiempo. De postre, el postre de leche no es tan buen postre. Ahora sí, de repente, un día domingo, nos tomemos una leche asada de postre, no pasa nada, pero así como que el día... El postre sea un lácteo, no, ahí hay que preferir una fruta.
Claro, o al menos que esté un poco más alejado de la hora de almuerzo, que haya un periodo de reposo.
Claro, ahí como una colación en realidad.
Claro, sí. Es bien interesante con lo que ocurre, toda una interacción con estos micronutrientes, como que juegan, ¿no es cierto?, y compiten, ¿no es cierto?, a nivel intestinal, ¿no es cierto?, por su absorción. Entonces también hay que tener bastante ojo con eso, y mucha gente desconoce las interacciones que pueden ocurrir entre distintos nutrientes.
Es que no es fácil, porque además también cuando uno empieza a tratar de aplicarlas todas, en realidad es como, ¿a qué hora me como esto o a qué hora me como esto?
Es como armar un rompecabezas, sí, me imagino.
Pero hay casos en que uno tiene que tener más cuidado. Por ejemplo, si las personas tienen anemia o por déficit de hierro, uno sabe ahí sí o sí que hay que alejar lácteo como un postre después del almuerzo porque va a interferir con el hierro. ¿Sí?
De igual forma es un área no tan explorada, tengo entendido.
Falta evidencia de varias cosas. Es que estudiar absorción no es tan fácil. De hecho, los estudios de absorción de calcio hoy día tienen mayor implicancia porque hay población que justamente que es intolerante a la lactosa y que está consumiendo menos lácteos, por ejemplo. O población vegana que tampoco está tomando los lácteos. Entonces también por eso se trata de estudiar un poco más cómo es esta absorción entre uno y otro.
Los modelos de estudio de a nivel de absorción también debe ser difícil de escoger.
Sí, bueno, hay estudios que se hacen, hay muchos estudios en ratas, hay otros estudios y hay menos estudios que se hacen a nivel de en seres humanos, es más difícil de estudiar.
Sí, bueno, y también, bueno, hay muchas tendencias hoy en día, por ejemplo, el consumir yogurt o leche con frutos secos, que eso también disminuye la biodisponibilidad de las proteínas.
Claro, y del calcio, sí. Pero por eso, en el fondo, ¿en qué me preocupo? En las personas que tienen algún déficit y ahí uno como que ayuda. Por ejemplo, las leches sin lactosa también disminuyen la absorción del calcio. La lactosa, ayuda a la absorción del calcio, de la misma leche. Entonces las leches que no tienen lactosa también van a tener menor biodisponibilidad de este calcio.
Sí, es. Y por eso es importante que ustedes acudan a la nutricionista, porque en verdad el tema de la nutrición y la alimentación es súper complejo y no hay que tomarlo a la ligera.
Exactamente, siempre es importante tener un tipo de asesoramiento, ¿no es cierto?, en base a las necesidades que tenga cada uno. Cada persona es un mundo, ¿no es cierto?, cada persona tiene necesidades distintas, tiene horarios distintos, un estilo de vida distinto. Por lo cual no existe una dieta, ¿cierto?, estándar, digamos, para todo el mundo.
Bueno, continuando entonces con nuestro programa de hoy. ¿Qué dice la evidencia sobre la posible descalcificación de los huesos al consumir lácteos en la adultez?
Al no consumirlos, ¿sí?
Al consumirlos.
Como que si como...
Es que hay algunos mitos que dicen que si yo consumo muchos lácteos, entonces en verdad en vez de potenciar la calcificación de los huesos, lo estoy descalcificando. Son mitos que hay vueltas por ahí.
La verdad es que no, es que de hecho hay más riesgo de descalcificar si tú no consumes lácteos en la edad adulta. Ahora, no es el único factor que influye, porque para tener una buena salud ósea y para poder absorber mejor el calcio a nivel óseo, así como que entre el calcio en nuestros huesos, aunque seamos adultos, la forma es acompañándolo de ejercicio. Ejercicio que sea de impacto, como trotar, correr, algo que vaya produciendo como microfracturas en el hueso y que estimule la entrada del calcio a este hueso, ¿sí? Entonces, cuando hay estudios justamente que nos dicen, la verdad es que la ingesta de calcio no tiene nada que ver con la salud ósea en la adultez, sí tiene que ver, lo que pasa es que cuesta mucho aislar los factores, porque tiene que ver con la cantidad de proteínas que se consumen, con el ejercicio que se realiza, etcétera.
Sí, hay distintas evidencias que hablan de una descalcificación, otras que sí, pero en el fondo sabemos que claramente tiene un efecto positivo, ¿no? El consumo de lácteos a nivel óseo, sobre todo en la adultez, ¿no es cierto? Los adultos mayores con cierto grado de desnutrición, ¿no es cierto? Que el aporte en calcio ahí es fundamental para mantener bien su salud ósea.
Efectivamente, hoy día vivimos más, por lo tanto tenemos más años de vida en que nos estamos descalcificando, entonces llegamos a ser adultos mayores y que podemos tener huesos más frágiles si no estamos consumiendo calcio, más rápido se acelera este proceso, pero es algo fisiológico que pasa, esto que es algo fisiológico que se puede frenar con una buena alimentación y con una buena cantidad de actividad física, que en el adulto mayor principalmente puede ser caminar. Y con eso ya uno favorece mucho más la cantidad de masa muscular y de masa ósea que uno tenga. Claro. Y eso es un seguro de vida. ¿Sí?
Exactamente.
Y eso es medicina preventiva.
Exacto.
Bueno, ahora nos vamos a nuestra pausa comercial y ya volvemos.
Mm. Radio y Diario Universidad de Chile, Centro de Formación Memoria y Futuro y la Fundación Miguel Enríquez tienen el agrado de invitarles a la presentación del libro El Hechicero de la Tribu, Mario Vargas Llosa y el Liberalismo en América Latina, de Atilio Borón. Esta obra será presentada por Luis Mesina, coordinador del movimiento No Más AFP, Carla Peñalosa, profesora de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, senadora universitaria. Modera el director de Radio Universidad de Chile, periodista Patricio López. Martes 6 de agosto a las 19 horas en Sala Máster, Miguel Claro, 509, Providencia. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, Memoria Colectiva de la Música Chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos a las 20 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade.
Estoy segura que jamás has visto un volcán por dentro. Esta es tu oportunidad. Súbete a nuestra nave para ir un viaje al centro de un volcán. A través de realidad virtual, escenografías y realidad aumentada, podrás conocer qué hay dentro de un cráter volcánico y explorar el impacto y los beneficios de vivir en un país volcánico como Chile. Te esperamos del 23 de julio al 3 de agosto en Metro Estación Quinta Normal, desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Evento gratuito. Más información, www.viajealcentrodelvolcán.cl. Proyecto Explora CONICIT, de valoración y divulgación de la ciencia y la tecnología, ejecutado por SEGA de la Universidad de Chile, junto a Metro de Santiago, Serna Geomin y Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Diálogos Territoriales. Un programa para reflexionar sobre el espacio socialmente construido, elaborado y producido por Fundación Nodo Social, con la participación de Sebastiana Insúa, Javiera Valencia y Javier Ríoseco. Acompáñanos todos los domingos a las 18 horas para conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Sin Fronteras, un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo. Con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales, alejado de aquel mar de mudos y ciegos. Conducido por el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal. Todos los sábados a partir de las 20 horas. Sin Fronteras. En el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, Radio Universidad de Chile.
Estamos de vuelta entonces con nuestro programa. El tema del día de hoy, mitos sobre los lácteos, aquí en Frecuencia Nutricional, en sintonía con tu bienestar. Estamos aquí con la profesora invitada Karen Basifer. Hemos estado hablando un poco sobre los lácteos, ¿no es cierto? Sus bondades, su composición nutricional y además algunos mitos, ¿no es cierto?, que se dicen de la leche, que una leche reconstituida es mejor que una no reconstituida o acerca sobre la descalcificación de los huesos, ¿no es cierto?, el desarrollo óseo y un montón de otras cosas que hemos estado conversando. Así que vamos a continuar con otro mito. Este dice lo siguiente. ¿Es cierto que un alto consumo de lácteos tiene relación con el mayor riesgo de cáncer de próstata y de ovarios?
Bueno, acá fue un tema súper complejo que cuando apareció por un estudio de Harvard, mucha gente dejó de tomar, empezó como a satanizar un poco, claro, a la leche, dejó de tomar leche, pero sí hay evidencia, ¿ya? Uh-huh. Yo les voy a mostrar que el Instituto de Cáncer a nivel mundial clasifica el tipo de evidencia de acuerdo a cómo van los estudios recopilándose y juntando evidencia de distintos temas relacionados con el cáncer. Entonces, hay evidencia que se llama evidencia convincente de disminución de riesgo, es decir, que hay evidencia que de algunos alimentos o algún tipo de ejercicio o de otras conductas de salud que se asocian a disminución del riesgo de cáncer. Después viene evidencia probable de disminución de riesgo. Después viene limitada evidencia que sugiere disminución del riesgo. ¿Ya? Eso como con todo a favor.
Claro.
Pero hay otro tipo de evidencia que hacia lo negativo. Dice evidencia limitada que sugiere el aumento del riesgo, después probable aumento del riesgo y evidencia convincente. ¿Ya? La evidencia que hay, porque hay efectivamente estudios que han realizado asociación con cáncer de próstata, sobre todo en este estudio lo que más hay evidencia así como consolidada tiene que ver con cáncer de próstata, no con cáncer de ovario, ¿ya? Pero sí hay algo de evidencia y es y esta evidencia es limitada evidencia que sugiere aumento del riesgo, ¿ya? O sea, todavía faltan más estudios. Y por el otro lado, los lácteos están también asociados a probable disminución de riesgo de cáncer de colorrectal, que es muy frecuente en Chile.
Sí.
Entonces tenemos efectivamente evidencia que se está recopilando en que el consumo de lácteo estaría aumentando el riesgo de cáncer de próstata, pero también por otro lado nos dice que el consumo de lácteo estaría disminuyendo el cáncer colorrectal.
Claro.
Ya hay evidencia para los dos extremos.
Claro.
Y faltan estudios para hacer más concluyente esta asociación.
Claro.
Sin embargo, si pensamos en la evidencia que está asociada a cáncer, es muchísima. Por ejemplo, ¿qué evidencia fuerte para cáncer? Son las carnes procesadas.
Claro.
Todo el tipo, ahí hay evidencia convincente de aumento de riesgo, ¿ya? Entonces, también son múltiples los factores, la actividad física como protector, claro. La obesidad como causante de, entonces muy difícil aislar de un cáncer a otro, la contaminación también, el bajo consumo de antioxidantes en fruta y verdura. Entonces, la verdad es que es muy difícil, como digo, aislar porque estamos expuestos a demasiados factores que nos podrían provocar cáncer. Pero sí, efectivamente, hay evidencia que dice que aumenta el riesgo de cáncer de próstata y hay evidencia que dice que disminuye el riesgo de cáncer colorrectal, que, digámoslo, hoy en día es uno de los más frecuentes en nuestro país. En pocos años vamos a encontrar que la causa de mortalidad en Chile ya va a dejar de ser la primera causa de las enfermedades cardiovasculares, enfermedades crónica no transmisible, sino que van a hacer el cáncer, ¿sí? Está aumentando a paso agigantado. Por lo tanto, y la alimentación sí tiene mucho que ver y tenemos que ir viendo cómo avanza esta evidencia. Esto siempre está publicado, quizás podríamos dejar en su página de Frecuencia Nutricional el link donde ellos pueden ir chequeando porque son imágenes bien bonitas y claras donde muestra qué cosas protegen, qué cosas nos afectan y cómo qué fuerza tiene la evidencia. Y esto va siendo revisado anualmente por esta organización internacional que va apoyando y va recopilando todos los estudios que van apareciendo en evidencia a favor y en contra del cáncer.
¿Dónde podemos encontrar esta información entonces?
Yo les voy a dar la página para que ustedes la pongan en su
en
su página de Facebook o en Instagram, le publiquen el link y ahí uno puede ir chequeando porque esto va variando año a año.
Sí, bueno, sí, entonces es de gran
pueden
utilidad.
Pueden encontrar el link en nuestras redes sociales.
Exactamente.
Y tenemos una pregunta de una auditora llamada Verónica. ¿Qué pregunta si es mejor la leche de cabra o la de vaca?
¿Mejor en qué sentido? Es difícil de pensar.
Ella se lo recomendaron para mejorar sus problemas intestinales.
No hay. Tendríamos que revisar qué cantidad de lactosa tiene una u otra. Y la verdad es que no manejo esa información. Pero lo que sí podemos recomendarle a ella, o quizás nos podemos también comprometer a publicarlo, es comparar la cantidad de lactosa que tiene una u otra leche.
Yo tengo entendido que sí es menor el contenido de lactosa.
¿En la leche de cabra?
En la leche de cabra.
Entonces,
claro.
Busquemos esa información, se las mostramos. Yo de verdad no les voy a mentir. Pero lo que uno tiene que buscar para efectivamente ver si es mejor o peor tolerada es la cantidad de lactosa que tienen los distintos tipos de leche.
Claro.
Ahora, me imagino que la leche de cabra también debe tener un costo más elevado porque es menos popular que la leche de vaca. Entonces, también ahí hay que ver qué conviene más.
Exactamente.
Si gastar plata en eso o tomar una leche sin lactosa que están disponibles en el mercado. O sea, no es que vayamos a hacer una recomendación tan masiva, pero Pero una buena indicación es siempre fijarse en el contenido de lactosa de los distintos tipos de leche. Pero si tú me dices que efectivamente, muy bien, mis estudiantes están superando a la profesora, hay que revisar eso y si es así, si tiene menos lactosa, claramente se va a tolerar mejor.
Lo que pasa con el tema de las leches de cabra, bueno, las leches de cabra vienen tanto en polvo como fluidas. Estas tienen menor contenido de lactosa y también tengo entendido que también les sirve a los niños que tienen alergia a la proteína de leche de vaca, ya que es otra alternativa, ¿ya? Y también tiene menor proporción de caseína, ya que en algunas personas también presentan algunas intolerancias también, entonces a ese grupo, ¿no es cierto?, se le suele recomendar este tipo de leche, ¿no es cierto? Es una opción también más que podemos encontrar ahí. Hay muchas leches de muchos animales, por decirlo así. Pero claro, como dice la profesora, es súper importante revisar, ¿no es cierto?, el contenido de lactosa y establecer uno mismo las comparaciones y claro, ir probando. Este también tiene un costo mayor en el mercado, entonces claro, hay que hacer como la equivalencia e ir equiparando, ¿no es cierto? No hay una recomendación estándar, como habíamos dicho recién. Va en gustos también, va un montón de cosas.
Sí, hay que evaluar varios aspectos. Y bueno, también no es bueno comparar los productos si uno es mejor o peor, porque depende del enfoque que uno tenga al momento de hacer una evaluación nutricional. Así que, necesitaríamos más información para poder responder a esta pregunta, pero en cuanto a la lactosa, como ya había mencionado mi compañera Sabrina, la leche de cabra tendría un menor contenido. Uh-huh. Y siguiendo con nuestras preguntas y mitos, ¿es cierto que la leche entera engorda? ¿Tengo que dejar los lácteos para poder bajar de peso?
No. Efectivamente, ahora, si una leche entera tiene por 200 cc 110 calorías y una leche descremada por los mismos 200 cc tiene 70 calorías. Entonces, bajo esa premisa, así como de matemática pura, uno podría tomar más leche descremada. El doble de leche descremada va a ser más o menos lo que aporta una taza de leche entera, porque la grasa efectivamente aumenta bastante las calorías de la leche. Sin embargo, ahí depende, porque hay personas que tomándose una taza de leche entera en la mañana queda satisfecho, mucho más satisfecho, y no vuelve a picotear entre medio en la mañana, más allá de una colación que pueda ser saludable, sino que estar picoteando, que un acto que lleva mucho al exceso de peso. Entonces, si la persona va a tomar una taza de leche entera y va a disminuir la ingesta posterior a este desayuno, que se tome la taza de leche entera.
Claro.
¿Sí? Sí, de todas formas. Ahora, hay hartos estudios ahora que han mostrado que la grasa de la leche, a pesar que es una grasa saturada y que todo el tiempo estamos diciendo que hay que disminuir menos, hay que consumir menos grasa saturada, es una grasa saturada que no tiene el mismo efecto a nivel de metabolismo como para hacer aumentar el riesgo cardiovascular. ¿Sí? Hay varios estudios que están mostrando que el consumo de leche entera, por la estructura de los lípidos y de cómo se conforman las membranas lipídicas en esta leche, no tendría un efecto como aterosclerótico que nos vaya a aumentar nuestro riesgo cardiovascular, sino que es más inocuo. Entonces no hay que dejar de consumir lácteos para bajar de peso. Además, las proteínas también aumentan la saciedad, por lo tanto, claro, un desayuno con un tecito nos va a dejar con hambre más luego, y un desayuno con una leche nos va a aumentar también la saciedad. No es el único factor, pero no necesariamente hay que dejar de consumir lácteos y tampoco no necesariamente hay que consumir lácteos descremados. Es una recomendación que hay que hacer como de forma individual. Efectivamente, si hay gente que está con el colesterol muy alto, claro, o que uno demuestra que consume muchos lácteos enteros durante el día, claro, hay que cambiarlos por descremados, sí o sí, pero no es necesariamente. Hay que ver caso a caso.
Sí, no podemos entonces asociar leche entera con aumento de peso.
No, hay otras cosas, como no moverse, como comer demasiados alimentos ultraprocesados, etcétera.
Picotear mucho entre comidas.
Exacto.
Sí, bueno, entonces, hay varios factores a los cuales tomar en cuenta al momento de evaluar el aumento de peso en un usuario.
Y de hecho es como el gran problema que tenemos hoy en día. Si fuese tan simple un solo factor, uno podría ir a atacar ese factor, pero en realidad es muy complejo, porque además uno no se alimenta, yo siempre les digo lo mismo, no se alimenta, oh, voy a tomar desayuno porque necesito calcio, proteínas y no sé qué. No, uno come porque está asociado a una conducta muy social, ¿sí? Sí. Y come porque por distintas razones, y por eso es muy complejo el tema del exceso de peso. Nadie tiene exceso de peso porque quiera tenerlo, ¿ya? Entonces hay que ser bien respetuosos en ese sentido y el tratamiento tiene que ser bien individual para dar indicaciones que las personas sean capaces de seguirla.
Exactamente, muy importante analizar que la persona es un todo, ¿no es cierto?
Y no complejo.
Sí, claro, no solamente los lácteos se pueden asociar, hay mucha gente que asocia un montón de otros alimentos con subida de peso.
La fruta, por ejemplo.
La fruta, sí. El típico ejemplo, la fruta en la noche engorda. Sí, y sí. Son cosas que de pronto uno tiene que dejar un poco, ¿no es cierto?, de lado. Ya no por comer fruta en la noche yo voy a estar subiendo de peso, sino que en verdad uno tiene que mirar cómo estoy comiendo durante el día, si estoy haciendo actividad física, tengo que ver la calidad de lo que estoy comiendo y la cantidad también, que es súper importante, más que satanizar un alimento, ¿no es cierto?
Sí. Tampoco, yo encuentro que tampoco hay alimentos como que sean, hay alimentos nobles que yo encuentro que son... pero así como un superalimento, a mí tampoco me gusta mucho ese término, no. Porque es como, ya demos y comemos todo el día esto y vamos a tener una salud perfecta, tampoco es tan así. Encuentro que hay que comer de todo, claro. Variado, en forma equilibrada, cocinar un poco más en casa, pero bueno, no estamos arrancando de los lácteos, estamos yendo por otro lado. Sí.
Bueno, nos vamos a nuestra segunda pausa musical, ya volvemos.
Yo flecha por bola en flecha dejado sobre flecha.
Estamos de vuelta en Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar y estábamos, ¿no es cierto?, en nuestra última pausa musical y nos llegó una pregunta desde Instagram, ya desde la usuaria Verónica Espinosa, rb.espinosa.h, un saludo para ti. Vamos a leer tu pregunta. Dice, ¿la bebida de almendras y coco aportan calcio?
Primero, felicitaciones porque habla de bebida, ¿sí?
Claro.
No habla de leche, que eso está muy bien. Efectivamente, son alimentos que están hoy día en el mercado. Si son comerciales, uno tiene que fijarse en el etiquetado y lo más probable es que estén fortificadas con calcio. Y en ese caso es una equivalencia desde el punto de vista del calcio o de lo que tenga fortificado. Y ahí hay que leer las etiquetas.
Claro.
El punto es que a veces tienen un costo, un valor un poco mayor. Entonces también hay que ser, pero si tiene acceso a comprarla, es alérgica a la proteína de leche, o es vegana, o intolerante a la lactosa, y le gusta, y tiene acceso a comprarlo, tiene que fijarse siempre en las etiquetas.
Claro.
Ahora, las caseras, ahí sí nosotros vamos a ver que hay que tener cuidado, porque claro, ahí nosotros no podemos asegurar, y lo más probable es que tenga muy poca cantidad. Ya, pero si son comerciales, la mayoría están fortificadas, así que hay que leer las etiquetas.
¿Y estas se absorben de la misma manera, quizás?
Sí, tienen bastante buena absorción de estas bebidas vegetales, de los nutrientes, porque es como cualquier otra fortificación, ¿sí? Y se hacen estudios para tratar de ver, ahora no sé, no tengo una cifra exacta ahora para darles que se absorbe tanto por ciento, pero,
claro,
pero sí tienen, como cualquier otro alimento fortificado, hay absorción.
Lo que puede llegar a ser un poco distinto en la cantidad de proteína, me imagino.
Por eso, hay que mirarlo efectivamente qué es lo que tiene. Entonces claro, uno tiene que comparar, ¿y cuál es tu foco? Si el foco es obtener la cantidad de calcio y tiene calcio, fantástico. Pero también hay que mirar, si lo quieres hacer equivalente a un lácteo, hay que mirar la cantidad de proteína, que es el nutriente principal que aportan los lácteos.
Claro, en ese caso sí, lo más recomendable es una bebida de soya, que es como la que más se parece en cuanto a proteína.
En cuanto a proteínas, sí. Ahí hay que revisar, también hay algunas observaciones. Pero en el mercado hoy hay alimentos que están fortificados y que hacen el equivalente para las personas que no pueden consumir lácteos de forma normal o habitual. No sé si normal, habitual.
Súper. Profesora, ¿hay algún otro mito del que quisiera usted hablar el día de hoy acerca de los lácteos?
La verdad es que habíamos estado comentando algunas cosas que parecen interesantes, como por ejemplo la asociación del lácteo, del consumo de leche con asma, por ejemplo, en los niños. Y hemos estado revisando algo de evidencia científica, falta que sea concluyente, sin embargo, efectivamente hay médicos que están sacando los lácteos en niños que tienen asma y los niños al parecer reaccionan mejor a los tratamientos y tienen disminución de su sintomatología. Pero esto no puede ser una indicación dada así a la población en general. Pero hay niños que efectivamente que dejan de consumir lácteos, la leche, y cambian. Pero tienen que tener una asesoría porque necesitan, sobre todo en un niño que está en crecimiento, necesitamos suplir los nutrientes que no estamos dando al quitar los lácteos, ¿ya? Y estamos hablando de proteínas. Estamos hablando de calcio, que ahí sí efectivamente lo necesitan mucho. Pero sí hay algo de evidencia que muestra esta asociación. Falta evidencia más contundente, pero en la clínica sí se está observando en algunos casos. Entonces, también hay que estar atento a qué se va publicando, qué se va estudiando al respecto. No es que la causa del asma sea el consumo de lácteo, ¿ya?
No.
Ayuda a disminuir en algunos casos.
Súper. Bueno, estamos ya llegando al final del programa,
sí,
¿no?
Así es.
Bueno, ha sido un gusto, ¿no es cierto, profe, tenerla como invitada el día de hoy, como siempre. Esperemos que no sea la última vez. Queríamos darle las gracias por su presencia y por todas las aclaraciones que nos hizo el día de hoy, que esperamos que sean de mucha utilidad, ¿no es cierto?, para nuestros queridos auditores. ¿Le gustaría mandar algún saludo?
Sí, siempre aprovecho de saludar a mis hijos, a Tomás, Antonia y a mi esposo Rodrigo, que me están esperando en casa. Y también un saludo para mis estudiantes, para que comiencen este nuevo semestre con las pilas puestas,
claro,
con entusiasmo, a prepararnos, a aprender cada día más, que no es tan fácil. A veces yo sé que la vida universitaria demanda mucha entrega, pero cuando uno está haciendo algo que le gusta, que quiere, hay que tener la fuerza ahí para seguir estudiando y preparándonos, porque en realidad, como si ustedes ven, ahí tenemos muchos desafíos. Desde los lácteos tenemos mucho que aprender, que estudiar, que investigar, y ustedes están siendo formados efectivamente para desarrollar investigación que vaya apuntando a dar respuesta a todas las dudas, porque hoy día dejamos algunas respuestas y dejamos otras dudas también, claro, ¿cierto? No hay cosas que todavía falta evidencia. Y para eso están ustedes, los estudiantes de nutrición, para poder seguir investigando en esta área.
Y bueno, no solamente en esta área, hay muchas otras áreas más que falta aún por explorar. Y bueno, Sabri, ¿te gustaría mandarle un saludo a alguien?
Sí, bueno, yo quiero mandar un saludo como siempre a mi familia, que son los primeros en escucharme, ¿no es cierto? Un saludo también a todos los estudiantes que ya iniciaron su semestre o que van a empezarlo este día lunes. Un abrazo afectuoso y mucha garra, mucho ánimo para todo lo que se viene en este segundo semestre de 2019. Agradecerles a todos por habernos escuchado. Javi.
Sí, bueno, mandarle un muy afectuoso saludo a todos nuestros queridos auditores, al equipo de Frecuencia Nutricional, a todas las mamitas que esta semana se celebra la lactancia materna y, bueno, como también habíamos hablado hace unas semanas atrás, empoderémonos y hagamos posible la lactancia. Y que tengan un muy, muy lindo fin de semana. Que estén muy bien.
Nos vemos la próxima semana. Chao.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.